Televisión iraní asegura que el régimen islamista derribó avión ucraniano con 176 pasajeros a bordo por un error humano.
Nuevas sanciones al régimen de Cuba con restricciones a los vuelos charter.
Michael Kozak afirma que el régimen teme perder el control, por lo que encarcela a los que piden democracia.
Crean grupo Unidos por una Cuba Libre en la plataforma digital WhatsApp.
Embajada de México en Cuba inicia nuevo sistema por Internet para solicitar visados.
Asambleístas venezolanos aseguran que el cambio es posible, aumentando la presión sobre el régimen de Maduro.
Respalda la OEA a Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Y en los deportes, Cody Bellinger, el actual jugador más valioso de la Liga Nacional, extiende su contrato con los Dodgers de Los Ángeles, mientras que Mookie Betts extendió con los Medias Rojas de Boston $27 millones. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Martí Noticias de las 11 de la noche, emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles de Richie Pérez, sala de redacción Idolidia Darias, edición y producción Álvaro Alba, somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 24 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, como les habíamos informado. La televisión estatal iraní, citando fuentes castrenses, acaba de informar que Irán derribó involuntariamente un avión ucraniano que había partido de Teherán con destino a Canadá, llevando a bordo a 176 personas.
El comunicado, que fue leído hace algunos instantes por la mañana del sábado en Irán, enfatiza que fue producto de error humano.
Una batería de misiles antiaéreos impactó la aeronave poco después de que Teherán había lanzado 16 misiles contra bases militares iraquíes que albergan a tropas de los Estados Unidos, como represalia por la muerte del general iraní Soleimani tras una operación ordenada desde la Casa Blanca. Es una noticia en desarrollo.
El Departamento del Transporte de los Estados Unidos anunció el viernes una nueva sanción contra el régimen castrista. La medida impone restricciones a los vuelos chárter a la isla. Karen Caballero informa.
Queremos seguir presionando al régimen cubano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en un comunicado que pidió al Departamento de Transporte suspender, hasta nuevo aviso, todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Así lo explicó la vocera del Departamento de Estado, Namita Biggins.
Eso va a afectar vuelos chárter que viajan a 9 aeropuertos en Cuba. Entonces, todavía los vuelos chárter pueden viajar al Aeropuerto Internacional José Martí, pero a 9 aeropuertos en Cuba ya no van a poder usar vuelos chárter empezando el 10 de marzo.
La Cancillería estadounidense aseveró que la acción restringirá aún más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos que utiliza para financiar su represión contra el pueblo cubano y su apoyo desmesurado al dictador Nicolás Maduro.
Entonces, como ya saben, el 25 de octubre anunciamos restricciones para vuelos comerciales y pues empezó a aumentar el uso de vuelos chárter. Entonces, esta restricción nueva es una manera de impedir que el régimen cubano se beneficie de estos vuelos.
El régimen de La Habana reaccionó a la medida del gobierno estadounidense. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter que rechaza enérgicamente la nueva prohibición del gobierno de los Estados Unidos de los vuelos chárter a Cuba, excepto La Habana. El representante de la dictadura cubana agregó que es una grave violación de los derechos humanos, de la libertad de viajar de los estadounidenses y obstaculiza la reunificación familiar.
Pues es una medida contra de la dictadura cubana. El gobierno estadounidense va a seguir apoyando al pueblo cubano para recuperar su democracia. Lo que hemos visto por parte del régimen cubano es una gran violación de los derechos humanos.
Sobre quienes se benefician del dinero de los vuelos chárter a Cuba, llamó la atención la opositora Rosa María Payá.
¿Quién está ganando dinero con los charters que van a Cuba? Definitivamente no es el pueblo cubano, ¿no? Es el régimen cubano. Son sus empresas todas atadas al conglomerado militar y, por tanto, cada acción que se pueda realizar para quitarle recursos a los represores del pueblo cubano es una acción positiva y que de hecho debería ser emulada por el resto de los países que al día de hoy están siendo agredidos por la misma dictadura, como Chile, como Colombia, como Bolivia.
Sobre posibles nuevas sanciones contra la dictadura en Cuba, la vocera explicó.
Pues siempre estamos revisando lo que podemos hacer para presionar a Cuba por su mala influencia en toda la región. Seguimos presionando al régimen cubano por su involucramiento en Venezuela, en Nicaragua, en otros regímenes dictatoriales en Latinoamérica.
Y a propósito, comienzan a fluir las opiniones tras este anuncio por parte de Estados Unidos de nuevas sanciones a Cuba. Ivette Pacheco recogió dentro de la isla algunas de ellas.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió este viernes hasta nuevo aviso todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Sobre el tema, Radio Martí buscó opiniones dentro de la isla. Una de ellas, la del periodista independiente Augusto César San Martín, quien opina que sería más lógico si suspendieran todos los vuelos, incluidos los de La Habana, porque con esta medida los más beneficiados serán los transportistas estatales.
O sea, un poco más de lógica si suspendieran los vuelos, ¿no? Como tal, y no que los dejaran en La Habana. Los únicos taxis que van a poder ir a provincia, que van a estar únicamente autorizados, son los taxis agenciados y los taxis del gobierno, o sea, los taxis particulares con los llamados boteros no van a poder salir de los límites de La Habana. Ese transportista oficial o agenciado tiene que dar un por ciento al Estado. Como tal, van a perder por ciento por un lado, pero va a haber un ingreso por otro.
Al parecer, el anuncio no ha llegado a todos los cubanos.
Explícame otra vez, no entendí. Mi vida, yo no sé nada de eso. Ni noticia he visto.
Otros que respondieron nuestra llamada en la isla manifestaron su descontento.
Eso está muy mal.
Bueno, imagínese usted qué voy a pensar.
Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Amorúa dijo a Radio Martí que no está de acuerdo con políticas de castigo si no tienen implícita una estrategia.
Quien más se va a afectar es el ciudadano común, sobre todo las familias. No soy muy partidario de las políticas de castigo si no tienen una estrategia. Y aquí hay solo castigos sin una estrategia que ayude realmente a que salgamos adelante para lograr la democratización de Cuba.
Sin embargo, para la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, será un duro golpe al bolsillo del régimen.
Cerrarle las cuentas de ahorro a los dirigentes del país, porque esto en definitiva no tiene repercusión en el pueblo como tal, porque si el capital económico del país se invirtieran en la población, bueno, pues era de lamentar, pero como aquí nada se invierte en la población, como todo está inmóvil y no hay recursos para resolver los problemas que tiene el pueblo, pues sencillamente esto no va a afectar para nada al pueblo de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, dijo en la tarde del viernes que el régimen de Castro teme perder el control sobre Cuba, por lo que encarcela a los cubanos que piden democracia y libertad de expresión.
En su cuenta de Twitter, el subsecretario Kozak dijo que durante más de 100 días, el régimen ha encarcelado, torturado y negado injustamente las visitas al defensor de derechos humanos, José Daniel Ferrer. El mensaje concluye pidiendo la liberación inmediata del dirigente opositor.
Teresa Miranda, activista de derechos humanos, quien reside en Guaro, provincia Holguín, creó el grupo Unidos por una Cuba Libre en la plataforma WhatsApp. A través de Unidos por una Cuba Libre, están compartiendo información en apoyo a José Daniel Ferrer y otros temas de interés nacional. Sobre la utilidad de esta app, conversó la activista con nuestra colega Idolidia Darias.
En el mismo WhatsApp, aquel grupo que yo creé, incluso el grupo se llama Unidos por una Cuba Libre, tiene ese propósito, que las personas puedan pasar información ahí para que todo se actualice y se puedan tomar también decisiones a raíz de eso. Moisés pasa informaciones al grupo. A ese grupo yo invité a muchos opositores. Las personas pasan por ahí, por ejemplo, informaciones frescas del caso de Ferrer, por ejemplo, que está ahora ahí. Las cosas que pasan, por ejemplo, estas personas que tuvieron problemas con la comunidad o judía, por ahí nos han pasado la Dislá, que es miembro del grupo, nos ha pasado ese tipo de información. Ahí las personas hacen sugerencias, hacen preguntas, se aclaran dudas, si hay alguna campaña en mente, ahí se pasa. Toda la información de que sean útiles. para nuestro proyecto, vaya, de libertad de Cuba, todas las pasamos por ahí. Ese proyecto que se presentó, propuestas a la Asamblea Nacional en dos ocasiones por una Cuba marciana, eso también tú se lo pasas al grupo y le dices al grupo lo importante que es que todos meditemos eso y nos demos cuenta de que necesitamos estar informados e informar a los demás, no dejarte ser suelto.
El gobierno cubano ha autorizado la apertura de cuentas bancarias en dólares. Su extracción será según la disponibilidad de efectivo. Dos académicos han hablado del asunto con el periodista Tomás Cardoso.
El gobierno cubano autorizó los depósitos bancarios en dólares en efectivo. La norma jurídica aclara que los titulares de cuenta podrán extraer dinero en pesos convertibles, pesos cubanos o en la divisa que elige el cliente, según la existencia del efectivo en la sucursal bancaria, algo que según el profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, es inadmisible en la gran mayoría de las naciones.
Aquellas personas que depositen los dólares en los bancos tienen que saber que con ese dinero, pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque tenemos bastantes experiencias de cómo en Cuba se han producido corralitos mucho antes que en Argentina o en otros países de América Latina, y es muy triste que se pierda el esfuerzo del trabajo de una persona por culpa de las prácticas de los gobiernos.
La medida incluye un gravamen del 10%, lo que según el economista es discriminatorio.
Es lamentable que los cubanos tengan que pagar un gravamen del 10% sobre el dólar y en cambio no lo tengan que pagar sobre otras monedas. La mayor parte de la moneda que entra a Cuba entra en forma de remesa, entra en forma de gastos de los cubanos que vienen a Cuba a pasar una temporada con sus familias. Lógicamente el gobierno quiere echar mano de eso.
El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita expresa que actualmente no existe disponibilidad de dólares en las sucursales bancarias y ante la falta de movilidad financiera de los bancos en Cuba, el propósito de la medida es que el Estado recaude dólares.
Solamente tiene disponibilidad de fondos en CUC y en moneda nacional. Este dinero va directamente a las cajas, a los fondos de estas empresas, como Gaviota, todas las empresas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Pero ojo, también esas empresas importan a crédito, entonces tienen que pagar en algún momento para mantener el suministro.
La nueva resolución fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor el 18 de enero del presente año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de México en Cuba iniciará un nuevo sistema de solicitudes de visas por la Internet que entrará en vigencia próximamente.
Exteriores de México ha informado que el nuevo sistema de turnos exclusivo para Cuba se denomina Citas Cuba, al que se requiere ingresar vía Internet para iniciar estos trámites. Una vez iniciado el proceso, se le asignará un turno a partir de la lista que se haya formado digitalmente para las citas consulares.
El anuncio de la medida llega para poner fin a las largas esperas y al negocio de vender turnos que algunos practican con el método vigente en la actualidad.
11:13 en Santiago de Cuba, 24 grados Celsius, una noche despejada, vientos moderados a 10 kilómetros. Tiempo para Noticias de Venezuela.
Asambleístas o opositores de Venezuela aseguran que el cambio político en su país solo será posible aumentando las presiones. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento venezolano que preside el presidente interino Juan Guaidó, afirmó que Rusia estaría tras la proclamación del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, reconocida por el gobierno en disputa, con el propósito de tener legitimidad para poder realizar las operaciones de su interés con el régimen. Al referirse a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre que Venezuela necesita una transición ordenada a la democracia, el legislador afirmó que solo puede lograrse incrementando la presión para tener la fortaleza suficiente y que esa negociación sirva para que se produzca el cambio político en Venezuela. Guanipa reiteró que en las próximas horas liderizarán una serie de actividades de calle.
La idea es que intensifiquemos esa presión y que logremos que este país, por la vía de elecciones presidenciales, pueda determinar cuál es el rumbo que quiere hacia el futuro.
En tanto, diversos sectores, entre ellos el de docentes universitarios, se pronunciaron para condenar las acciones registradas en el Parlamento venezolano durante las últimas horas y anunciaron que respaldarán las acciones de calles convocadas por Guaidó.
Todo este cuadro constituye viva expresión de la violación reiterada de la Constitución y de la desaparición del Estado de Derecho en el país.
Por su parte, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó al gobierno de Estados Unidos de tratar de entrometerse en las elecciones legislativas que buscan celebrar este año. Además, aseguró que el Grupo de Contacto Internacional pretende imponer a Guaidó como presidente del Parlamento venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha respaldado a Juan Guaidó como el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Segué.
La OEA aprobó el viernes una resolución que condena el uso de la fuerza en el Parlamento de Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro, reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y pide nuevas elecciones presidenciales en el país. La iniciativa, presentada por Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, fue adoptada por 20 de los 34 miembros del Consejo Permanente. 5 países votaron en contra, 8 se abstuvieron y hubo una ausencia. El representante de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Carlos Trujillo, en conversación con Radio Martí, celebró la aprobación de la resolución.
Estamos muy orgullosos de Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional. Todos los obstáculos que le han presentado el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro lo pudieron sobrepasar. Y vimos hoy el apoyo total internacional que sigue teniendo el gobierno interino de Juan Guaidó.
Esta es la primera vez que el representante de Bolivia vota a favor de una de las resoluciones que condenan las acciones del régimen de Maduro. Guaidó fue ratificado como jefe parlamentario el domingo pasado por 100 de los 167 miembros de la Asamblea Nacional, en una votación realizada fuera del Palacio Legislativo, al serle impedido el ingreso a la sede por fuerzas de seguridad del gobierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un dirigente político venezolano acusa a Cuba de contribuir con la represión y vigilancia de las autoridades del gobierno de Venezuela con el cable de fibra óptica que une a los dos países. Pedro Corzo amplía esta información.
Carlos Berrey Beitía, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, acusa al gobierno de Cuba de tener un gran control sobre todas las actividades de vigilancia del régimen de Nicolás Maduro y de usar el cable subterráneo de fibra óptica entre los dos países para ejercer todavía un control más eficiente.
Nosotros vivimos monitoreados 24 horas del día, no solamente nuestro teléfono, nuestro correo, nuestra familia. No podemos movernos sin que estemos chequeados por ellos. Hace unos años atrás, el gobierno venezolano, estaba Chávez vivo, gastaron 80 millones de dólares en un cable submarino que conecta La Habana con Caracas, de mucha tecnología. ¿Quién podría pensar que Venezuela y Cuba necesitan esa tecnología tan sofisticada para la producción de alimentos o para implementar la inversión en turismo? No, absolutamente nada. Ese es uno de los principales conexiones que tienen para entrar no solamente en los servidores de Venezuela, en todos los servidores, en el bloqueo de las redes sociales, todo muy bien montado, asesorado y por el régimen cubano, de eso no hay ninguna duda. Aquí el cuerpo paramilitar que se ha montado en Venezuela es algo muy sofisticado con la ayuda pues de los cubanos, de eso no hay ninguna duda. Los cubanos están en todas las instancias de mando de esta dictadura donde no hay ningún tipo de división de poderes.
El 24 de enero del 2007 se firmó en Caracas un acuerdo para la creación de una empresa mixta conformada por la entidad estatal de telecomunicaciones de Venezuela Telecom y la cubana Transbit. Desde Miami, Pedro Corzo para Martí Noticias.
11:19, avanzamos en la información para llegar a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró en una reunión de campaña que sus acciones contra Irán tienen el objetivo de asegurar la vida de los estadounidenses. Desde la ciudad de Washington, informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump celebró el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de Irán, Qasem Soleimani, en un mitin de campaña y se burló de los demócratas por querer un aviso anticipado de la operación militar. El mandatario estadounidense les dijo anoche a sus seguidores en Ohio que tomó una decisión de una fracción de segundo para salvar vidas estadounidenses.
Buscamos amigos, no enemigos, pero si te atreves a amenazar a nuestros ciudadanos, lo haces bajo tu propio riesgo.
Trump dijo que ordenó el ataque que mató a Qasem Soleimani porque el comandante iraní estaba planificando muy en serio futuros ataques contra embajadas estadounidenses más allá de Bagdad e hizo burla de los demócratas por criticar su decisión de matar a Soleimani, diciendo que no tuvo tiempo de llamar a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, alegando que ella no está operando con un control completo. Sus comentarios se produjeron después de que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobara el jueves una resolución que afirma que Trump debe buscar la aprobación del Congreso antes de emprender más acciones militares contra Irán. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mucha atención para quienes llegan a la sintonía. Irán ha anunciado hace algunos instantes que su ejército derribó involuntariamente un avión de pasajeros ucraniano, lo que causó la muerte de 176 personas a bordo. Irán había negado por varios días que un misil fuera la causa de este siniestro, pero los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido mantenían informaciones serias de inteligencia y apuntaban culpando a Irán de este hecho. Es noticia que está en desarrollo. Y a propósito, una reunión de alto nivel tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo tema central fue el mantenimiento internacional de la paz y la seguridad mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán dieron vida a esta discusión, como nos informa desde Nueva York Laura Sepúlveda.
Mientras el presidente estadounidense bajó el tono frente a las tensiones con Irán, la embajadora del país ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, insiste en que la actuación de Estados Unidos fue solo una reacción.
La decisión del presidente Trump fue en respuesta directa a una serie cada vez mayor de ataques armados en los últimos meses por parte de Irán, una milicia apoyada por Irán contra las fuerzas estadounidenses en interés de la región.
Mientras los miembros permanentes del Consejo de Seguridad declararon su compromiso con el orden internacional basado en el derecho internacional, China no restó responsabilidad de Estados Unidos frente a las tensiones.
En la actualidad, el aventurerismo militar unilateral de Estados Unidos ha llevado a la intensificación de la tensa situación en la región del Golfo de Oriente Medio.
Después de que Washington le negara la visa al canciller de Irán, su embajador ante la ONU representó a la misión y leyó un mensaje de Javad Zarif sobre las tensiones con Estados Unidos.
En el caso de mi propio país, el terrorismo económico de Estados Unidos ha implicado el estrangulamiento del acceso de los iraníes comunes a los alimentos y a las medicinas, así como el uso de sanciones unilaterales para permitir el ingreso del petróleo estadounidense en Asia.
Pese a que Estados Unidos no respondió directamente a las declaraciones, el presidente Trump anunció previamente el aumento de sanciones a través del Departamento del Tesoro y aseguró que solo Irán podría cambiar la situación si enderezaban su país. Depende de ellos, no de mí, agregó. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A las 11:23, la temperatura en Holguín es de 24 grados Celsius, despejado, pero hay vientos más fuertes a 25 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama. ¿Cómo estará para América Latina y el Caribe nuestro experto, Lázaro Domínguez?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El intenso sistema de altas presiones de 1031 milibares sobre los estados de Alabama y Georgia se ha movido sobre la región de la Nueva Inglaterra y al mismo tiempo ganando en fuerza, pues ahora cuenta con una presión central de 1.042 milibares que han sido el responsable de los brisotes que han estado afectando las costas de la Florida y las costas del norte de Cuba, creando condiciones muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones y para los pescadores. A partir del domingo, el anticiclón se habrá de debilitar cayendo la fuerza de los vientos con una tendencia al sudeste y persistiendo el aumento de las temperaturas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con ocasionales chubascos muy ligeros cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este con fuerza 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Se mantienen las marejadas, peligrosa para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Habrá oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
...11:25, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Y qué casualidad que vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Tú eres sabio.
Brujo.
¡Qué bárbaro! Damas y caballeros, hace pocas horas Cody Bellinger, el actual jugador más valioso de la Liga Nacional, extendió su contrato con los Dodgers de Los Ángeles. Estará ganando poco más de 12 millones de dólares. Apenas tiene 24 años de edad. Para esa edad, ese contrato, olvídate. Batió 305 con promedio impresionante en base de 406, 47 jonrones, 115 impulsadas y 121 carreras anotadas. Fue el jugador más valioso, sin duda alguna, pero no fue el único, porque también Mookie Betts extendió su contrato con los Medias Rojas de Boston. Él había sido el jugador más valioso de la Liga Americana el año antepasado, y por 27 millones de dólares, ¿ok? Por jugar béisbol, se queda con los Medias Rojas de Boston. Bien que se lo merece, tuvo un promedio en base de casi 400 y fue el lideró las grandes ligas con 135 carreras anotadas. Otros que extendieron contratos con sus equipos, el boricua Francisco Lindor se queda con los Indios de Cleveland, 7 millones y medio para el 2020, y Chris Bryant con los Cachorros de Chicago, 18 millones y medio para esta temporada que comienza a finales de marzo. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche los Pacers de Indiana derrotaron al Chicago Bulls, pese a los, oigan esto, 43 puntos de Zach LaVine, y aún así perdieron. DeMar DeRozan metió 36 y su equipo aún así perdió. San Antonio cayó contra los Grizzlies de Memphis por paliza. Jimmy Butler metió 33, sirvió de muy poco porque el Miami Heat perdió contra los Brooklyn Nets 117-113. Bueno, no se pueden ganar todos, ¿verdad? Nueva Orleans derrotó a los Knicks. Brandon Ingram con 28, Jordan McRae metió 29, Washington derrotó a Atlanta por 10 puntos y con razón Bruno está contento. Con razón, ya me preguntaba yo, ¿por qué este hombre un viernes por la noche trabajando a las 11:30 está tan contento? Porque sus Utah Jazz ganaron por paliza, derrotaron a Charlotte 109-92 y Phoenix derrotó a Orlando. Pasamos al boxeo profesional. Les recuerdo que la pelea más importante para un púgil cubano en más de un año se va a efectuar el 8 de febrero en Pensilvania, Allenstown, Pensilvania, cuando Guillermo Rigondeau va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo contra el venezolano que vive en Panamá, Liborio Solís. Guillermo Rigondeau tiene promedio de 19-1 con 13 knockouts a su favor. Le dicen el Chacal, 122 libras, un zurdo que nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami y va contra el venezolano que tiene 30 victorias pero 5 derrotas y un empate en su carrera profesional. Pasamos al fútbol. Hoy reanudó la liga inglesa, jornada número 22. El Sheffield United derrotó al West Ham, pero Bruno quiere ver lo que va a pasar mañana cuando el Arsenal juegue contra el Crystal Palace, el Chelsea contra el Burnley, el Manchester United contra el Norwich City, Liverpool contra Tottenham. Me imagino que tremenda paliza va a haber ahí. Y el domingo, Manchester City, el equipo que dirige Pepito Guardiola, juega contra Aston Villa. El Liverpool está de primero, Leicester City de segundo, Manchester City de tercero y el Chelsea en el cuarto lugar. También hoy, jornada número 20 de la Liga Francesa, el Marsella derrotó al Rennes 1-0. Y el domingo, Nantes contra Saint-Étienne, Lille contra Dijon, como la mostaza, y el Paris Saint-Germain recibe al Mónaco. Así que Bruno está al tanto porque el Paris Saint-Germain está de primero en la liga, el Olympique Marsella de segundo, el Rennes de tercero y el Lille en el cuarto lugar. Cristiano Ronaldo estará en acción este fin de semana, el domingo a las 2 de la tarde. La Juventus de Turín viaja a la capital italiana y juega contra la Roma, mientras que el Milán se enfrenta al Cagliari, el Lazio contra el Napoli, el Inter contra el Atalanta, no Atlanta, Atalanta. El Inter está de primero, Juventus de segundo, Lazio y luego la Roma. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Abogado independiente cubano insiste al canciller del régimen una disculpa por difamación.
A pesar de amenazas, reportero de Palenque Visión seguirá informando.
18 militares detenidos en Venezuela por asalto a destacamento de las Fuerzas Armadas son acusados.
Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos visita Honduras.
Avanza investigaciones de México y Estados Unidos por asesinato de familia americana en Sonora.
Y la presidente provisional de Bolivia afirma que dispersar el voto es menospreciar la lucha por la democracia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información de su noticiero de Radio Martí de las 11 de la noche, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción y de Olidia Darias e Ibe de Pacheco. La producción ediciones de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Vamos a las noticias.
Giovanni Limonta, reportero de Palenque Visión, insiste en seguir haciendo sus reportajes críticos sobre la realidad de Cuba, a pesar de los serios inconvenientes que enfrentan en la isla los periodistas independientes. Sobre el tema conversó con la periodista Idolidia Darias.
2019 y más atrás también, yo he sufrido innumerables pérdidas de materiales, materiales que lo compro con mi propio medio. Una cámara me llega a costar desde 150 pulsé para arriba, una memoria, un trípode. Y entonces me han confiscado cámaras, tarjetas de memoria, celular, tablet, el acto. ¿Por qué? Porque le da la gana, porque quiere. Y algo muy costoso, que aquí en Cuba no se vende. Lo adquirimos a través de un familiar, de un amigo que lo encargamos para poder realizar nuestro trabajo. Los teléfonos, ellos se han medido un poco con los teléfonos, porque saben que los teléfonos, está Cuba Cel, lo compramos y hay un papel ya. Pero es difícil, para nosotros es muy, muy, muy difícil adquirir los medios con los cuales trabajamos. Me pueden quitar lo que sea. Ya he encontrado la vía para volver a adquirirlo. Y el 2020 voy a entrarle mi propósito, mi meta, es seguir con más fuerza en el periodismo. Sí, sí, seguir adelante, porque aparte de que me gusta, la población lo necesita, porque está callada, está tapada. Y no tiene que ser así. Se habla de democracia, de que libertad de prensa. Bueno, yo voy a ser ejemplo y voy a fortalecer eso. Estamos trabajando en base a las memorias de nuestro país, a nuestro futuro, a nuestras próximas generaciones, a que haya una Cuba verdaderamente libre, democrática, donde se respeten los valores, los derechos de cada persona.
Un abogado independiente ha vuelto a exigir al canciller de Cuba una disculpa por difamación. ¿De quién se trata? Ivette Pacheco nos ofrece los detalles.
Por tercera vez, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo interpone una demanda contra el canciller cubano Bruno Rodríguez, en la que exige al funcionario una retractación pública por haber hecho afirmaciones falsas y ofensivas sobre su persona.
Presenté la demanda el miércoles en el Tribunal Provincial ante la Sala de lo civil. La demanda es una secuencia de una demanda que ya yo había presentado, donde el objetivo de la demanda es exigir a las autoridades diplomáticas una retractación pública por datos e informaciones falsas.
El abogado Julio Ferrer explicó a Radio Martí que la misión diplomática del régimen lo calificó a él y a todo el equipo del independiente Centro de Información Legal Cubalex de vulgares delincuentes bajo el ropaje de defensores de los derechos humanos.
En una nota que ellos presentaron en el 2016 a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que nosotros no éramos juristas, que éramos un grupo de vulgares delincuentes.
Dos intentos similares fueron rechazados con anterioridad por los tribunales cubanos.
En las anteriores ocasiones imperaba la Constitución de 1976. ¿Qué ocurre? Que con motivo de la reforma constitucional, de la ampliación de este tipo de derechos, el derecho a reclamar en el artículo 672, y la autoridad a la que se le ha pedido un pronunciamiento en el término de 45 días naturales no se pronuncia, surte de aplicación lo que se conoce como silencio administrativo, y entonces me permite ya establecer nuevamente la demanda, lo que he hecho en esta ocasión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes, declaró a Radio Martí que pudo conversar con uno de los encargados de José Daniel Ferrer en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Aunque no reveló su identidad, Cervantes dijo que el militar le ofreció detalles de las condiciones en que se encuentra Ferrer, quien ya cumplió 100 días de encarcelamiento.
Antier estuvo acá visitándome en mi casa un militar, que no voy a mencionar su nombre, que precisamente es uno de los represores que más cercano ha estado a José Daniel. Llegó hasta acá, según él, por un mensaje que yo le pasé a su jefe, donde yo le ofendí, y él venía a analizar a ver qué había pasado con eso, cuál era el problema. Y pasamos a otro tema. Le pregunté sobre José Daniel, le dije, usted es una de las personas que tiene conocimiento exacto de dónde está José Daniel, qué le está pasando a José Daniel, y aunque yo sé que usted no va a determinar en el futuro de José Daniel, usted sí tiene información que nosotros no tenemos. Y le hice varias preguntas, le pregunté que dónde estaba, me dijo que estaba en una celda de castigo allí en la prisión de Aguadores, le dije que por qué no le permitían tener las pertenencias con él en su celda, y me dijo que no, porque José Daniel se negaba a vestir el uniforme de preso y que estaba en condiciones de castigo, pero que todas sus pertenencias las tenía en una celda al lado, que estaba cerrada con candado, y que José Daniel, para comerse una galleta, para tomarse un vaso de refresco, tenía que pedirlo al guardia por la mañana, por la tarde, a la hora que fuera. Él me confesó eso. Yo he estado ahí donde está José Daniel. Yo por poco muero ahí con 15 días en huelga de hambre total ahí donde él está. Y ahí donde él está murió Wilman Villar Mendoza. Le dejaron morir. Le llenaban la celda de agua por las noches frías y se complicó con una pulmonía, y uno de los culpables directos es el militar que dirigía la prisión, de apellido Luis, alias Luisito, y el capitán Adolfo de la Seguridad del Estado, que está ahora en Palma Soriano, alias Fito.
23 grados Celsius en Camagüey. Otro vistazo a noticias de América Latina.
18 detenidos, entre ellos militares, fueron imputados por el asalto a un destacamento de la Fuerza Armada ocurrido en diciembre en el sur de Venezuela, informó la Fiscalía, informa la agencia francesa de prensa.
La Fiscalía venezolana anunció el viernes que 18 detenidos, entre ellos militares, fueron imputados por el asalto a un destacamento de la Fuerza Armada en diciembre al sur de Venezuela.
Entre el día de ayer y hoy en la madrugada, inclusive, se realizó la audiencia de imputación de quienes han sido detenidos y puestos a la orden de la justicia para que paguen con la máxima pena por estos hechos.
Según el fiscal, los imputados son 6 funcionarios militares y 12 civiles, incluidos 8 indígenas. Enfrentan cargos por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación. El asalto, ocurrido el 22 de diciembre de 2019, dejó un militar fallecido y fueron robados fusiles y demás armamento en un batallón de selva en el minero estado de Bolívar, fronterizo con Brasil.
Esa acción terrorista ocurrida el pasado diciembre, que la denominaron de manera, vamos a decir, también infame, como la Operación Aurora, fue dirigida y planificada por efectivos militares en situación de reserva activa, desertores y exfuncionarios policiales que se encuentran en el exterior, así como por personal civil y miembros, algunos pocos miembros, de la etnia indígena Pemón.
El presidente Nicolás Maduro acusó del ataque al mandatario colombiano Iván Duque y exigió a los gobiernos de Brasil y Perú entregar a los supuestos implicados.
De otra parte, el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos visitó Honduras para evaluar los avances de los acuerdos migratorios. Desde Honduras nos informa Óscar Ortiz.
Honduras y Estados Unidos afianzan una vez más los acuerdos bilaterales en temas de migración y seguridad fronteriza para fortalecer mecanismos de protección. En una reunión sostenida en Tegucigalpa con el secretario interino estadounidense de Seguridad Nacional, Chad Wolf, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que los avances destacan acuerdos laborales en diferentes rubros.
Creo que las reuniones de ayer y hoy y todas las que se han tenido ya ahora nos producen resultados importantes con respecto a la implementación del acuerdo de oportunidades económicas de trabajo de Estados Unidos, porque ya nuestros equipos viajaron a Estados Unidos para conversar con empresas que requieren de hondureños para trabajar. En el sur de Honduras detuvo a 4 ciudadanos iraníes pretendiendo ingresar irregularmente al territorio hondureño.
El secretario Wolf, por su parte, enfatizó en que se han logrado reducir las migraciones como establecen los convenios entre ambas naciones. También ordenó el compromiso de su administración de extender la generosidad de Honduras a las personas más vulnerables de la región. A medida que trabajamos para implementar nuestro acuerdo de asilo, que continúa haciendo más para asegurar sus fronteras, desmantelar pandillas y carteles de droga e implementar nuestros acuerdos de asilo, el gobierno de los Estados Unidos lo hará continuar invirtiendo y apoyando el crecimiento económico en Honduras. Ambas autoridades no emitieron comentarios sobre el anuncio de la partida de una nueva caravana prevista para la próxima semana desde San Pedro Sula. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Un diputado boliviano considera que varios dirigentes políticos que han expresado su respaldo al expresidente Evo Morales fueron culpables de problemas que afectan a sus respectivos países. Pedro Corzo informa.
El diputado boliviano José Carlos Gutiérrez reacciona al mensaje de solidaridad del expresidente ecuatoriano Rafael Correa a su par Evo Morales, planteando que todas estas actitudes responden a una asociación de líderes que solo procuraban perpetuarse en el poder.
No tengo ninguna duda de que ha recibido inclusive más apoyo todavía. Esta gente que prácticamente desgració sus propios países, Correa en Ecuador, Lula en Brasil. La señora Kirchner más bien ha venido de contrabando a ponerse en el gobierno de Argentina y está viendo usted cómo está perjudicando la política boliviana al darle refugio a una persona que estaba haciéndole daño a Bolivia, que prácticamente terminó huyendo, le da un refugio. México es cómplice también de todo esto.
Considera el diputado Gutiérrez que con el régimen cubano apenas hay relaciones y que estas disminuirán con el tiempo.
Nosotros hemos roto prácticamente relaciones con los cubanos, porque también descubrimos de que las personas que supuestamente eran médicos venían prácticamente de infiltrados para desestabilizar. Las FARC está presente también en el Chapare. Se ha pillado una persona de las FARC en los enfrentamientos y la confrontación después de la salida de Evo Morales. Y obviamente que yo estoy seguro que con restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y de repente con el restablecimiento de tal vez de operaciones técnicas que se deben hacer con respecto al tema de la droga y del narcotráfico, tráfico de armas también, cada vez más nos vamos a alejar de esas relaciones peligrosas que tenía don Evo Morales.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
De otra parte, México y los Estados Unidos han avanzado en la investigación de la masacre de una familia estadounidense en Sonora. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó que autoridades estadounidenses detuvieron en ese país a 2 personas presuntamente involucradas en el asesinato de 3 mujeres y 6 niños de la familia Levarón, ocurrido en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre pasado. La información fue proporcionada por el embajador estadounidense a integrantes de la familia Levarón durante un encuentro privado. Brian Levarón dijo que el diplomático ofreció todo el apoyo del FBI.
Nos dijo que habían 2 detenidos en Estados Unidos que los están investigando y eso va adelante y si no lo confirmaron. Para mí la indicación más grande de la colaboración es que nos haya recibido.
Adrián Levarón detalló que el embajador aseguró que este caso es un asunto muy importante para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para todo su gobierno. La Fiscalía General de la República informó que fueron detenidas 7 personas involucradas en el ataque
y se han identificado al menos 40 implicados. El presidente López Obrador inició este jueves una gira de trabajo por el norte del país. Se tiene previsto que el domingo acuda a Bavispe para reunirse con las familias Levarón y Langford. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
11:44, más noticias del mundo.
La presidenta provisional de Bolivia afirma que dispersar el voto es menospreciar la lucha por la democracia. Jorge Orellana informa.
Los bolivianos hemos luchado por una causa, salir de la tiranía, y lo hemos conseguido gracias al patriotismo de jóvenes, mujeres y hombres que salieron a las calles por una Bolivia libre. Ahora, dispersar el voto sería menospreciar nuestra lucha frontal, dijo la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, tras conocer la nominación de otro candidato a la presidencia, Tuto Quiroga.
Acá hay un objetivo común en los bolivianos, y es lo que queremos todos los bolivianos. No queremos dispersión del voto, no queremos que suceda lo que sucedió en el 20 de octubre, que afectados estuvimos todos con esas malas decisiones. Entonces yo creo de que ahora Bolivia tiene que estar por delante y que le quede claro a todos, porque las pititas están vigilantes, y entonces no vamos a permitir que se juegue todo este proceso que nos ha costado tanto a todos.
Quiroga lanzó su candidatura y se sumó a Carlos Mesa, a Luis Fernando Camacho, Félix Pazzi, Chichi Hanyun Chang e Israel Rodríguez. El MAS, partido de Evo Morales, también anunció que decidirá a sus candidatos este 19 de enero. Por otro lado, la presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que aún continúa la tensión en las relaciones con los gobiernos de España y México.
Nuestro gobierno quiere mantener las tradicionales relaciones de amistad y respeto mutuo, tanto con los gobiernos de México y de España.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A las 11:46, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
La Cuba que surgió a partir de 1959 tiene, como no podía ser de otra manera, su capítulo en el libro negro del comunismo. En la página 705, en la sección quinta y bajo el título América Latina, campo de pruebas de todos los comunismos, escrita por Pascal Fontaine. Lo primero que me llamó la atención fue la nota de la primera página que dice así: en 1952, Cuba ocupaba el tercer lugar entre los 20 países latinoamericanos en cuanto al Producto Nacional Bruto por habitante. 30 años más tarde, después de 20 años de castrismo, Cuba ocupaba el 15º lugar, por delante solo de Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Haití. Fíjense en el dato, solo 20 años. Más adelante, Fontaine continúa el recuento diciendo: en 1978 había en Cuba entre 15.000 y 20.000 presos por delitos de opinión. Muchos procedían del M26, de los movimientos estudiantiles contrarios a Batista, de las guerrillas del Escambray, o eran veteranos de Bahía de Cochinos. En 1986 se cifraba entre 12.000 y 15.000 el número de presos políticos encarcelados en las 50 prisiones regionales repartidas por toda la isla. A esto hay que agregar los múltiples frentes abiertos, reforzados por brigadas de 50, 100 y hasta 200 presos. Hoy el gobierno reconoce, recuerden que este libro fue escrito hace bastante tiempo, ¿no? El gobierno reconoce la existencia de entre 400 y 500 presos políticos, Sin embargo, en la primavera de 1997, Cuba sufrió una nueva oleada de detenciones. Según Amnistía Internacional, en 1997 había en la isla entre 980 y 2.500 presos políticos, entre hombres, mujeres y adolescentes. Desde 1959, más de 100.000 cubanos han pasado por los campos, cárceles y frentes abiertos. De 15.000 a 17.000 personas han sido fusiladas. No hay pan sin libertad, ni libertad sin pan, proclamaba en 1959 el joven abogado Fidel Castro. Ahora bien, como señalaba un disidente, por más llena de víveres que esté, una cárcel sigue siendo una cárcel. El capítulo cierra con esta afirmación del autor que, aunque ya han pasado los años, resulta interesante. Dice, Castro, un tirano que parece anacrónico, afirmaba en 1994, en referencia a los fracasos de su régimen y a las dificultades que padecía Cuba, preferiría morir antes que renunciar a la revolución. ¿Qué precio, se pregunta Pascal Fontaine, les queda por pagar a los cubanos para satisfacer su orgullo? Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación en nuestro noticiero estelar de las 11 de la noche aquí en Radio Martí, el segmento de la doctora Maritza Fuentes con el tema Cambio de Patrones.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bienvenido. Esta semana lo estamos dedicando a reflexionar con nosotros mismos, nuestra esencia, analizar nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestras acciones, lo que nos causa enojo, por qué. Hay que mirar hacia adentro, qué tenemos que mejorar, cuáles son las propuestas de este nuevo año 2020, de esta nueva década. Así que estamos hablando profundamente y le estamos hablando al alma. Hoy quiero hablar acerca de la diferencia entre el amor contigo mismo y hacia los demás. El amor es una relación entre tú y alguien más. La meditación, por ejemplo, es una relación contigo mismo. El amor es hacia afuera, la meditación es hacia adentro. El amor es compartir, pero ¿qué puedes compartir si no tienes nada? La meditación te dará algo que puede compartirse. La cualidad, la energía que puede convertirse en amor si te relacionas con alguien. Recuerda que la meditación es la relación contigo mismo. No es nada más que la manera de relacionarte contigo hacia ti y hacia adentro. Y si no puedes relacionarte contigo mismo, ¿cómo puedes entonces esperar relacionarte con alguien más? Así que el primer amor es hacia uno mismo, hacia ti. Solo así es posible amar a otro. La gente se precipita en el segundo tipo de amor sin saber nada sobre el primero. Muchas personas solamente han aprendido a amar a los demás, creen ellos que los aman. Pero no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo, si todavía no has aprendido lo que es la prioridad, el amor hacia ti. Si extrañas a tu amor, recuérdale. Escríbele cartas hermosas, derrocha amor en estas cartas, escribe poemas y dedícale una hora a la persona amada todas las noches. De las 10 a las 11 de la noche apaga las luces, siéntate en la cama y recuerda a esa persona. Trata de sentirla, de sentir el amor que tenías con ella. En tu visualización toca el cuerpo de la otra persona, abrázala. El otro nunca será tan hermoso como en tus propias fantasías, porque así somos los seres humanos. Muchas veces hasta idealizamos a esa persona que amamos, ¿verdad? La fantasía es simplemente maravillosa, pero te va a servir para practicar ese gesto de amor hacia los demás. Ahora vamos a hacer el ejercicio a la inversa. Todo eso que hiciste imaginativamente, pensando en amar a la otra persona y todo lo que eres capaz de poderle entregar, ahora hazlo a la inversa. Hazlo contigo mismo. Derrocha amor y energía nueva hacia ti. Esa energía con calidad, la que le estabas dando a la otra persona que supuesta e imaginariamente estabas amando, dátela a ti. Y verás cómo esa autoestima va a crecer comenzando el año 2020. Recuerda que la prioridad eres tú. Y el amor más importante es hacia ti. Éxitos bendecidos.
Muchas gracias, doctora. Ahora pasamos con Alejandro Escalona, quien nos ofrece todos los detalles, los estrenos esta semana en los Estados Unidos.
You are now 5,000 miles from land. And you're descending 7 miles to the bottom of the ocean.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana. Comenzamos con Underwater, bajo el agua, película en la que criaturas misteriosas aterrorizan a la tripulación de una estación de investigación oceánica ubicada en el fondo del mar. Otro de los estrenos de la semana es la comedia Like a Boss, en la que dos amigas dirigen su propia compañía de cosméticos que construyeron desde cero, pero tienen problemas financieros graves. La perspectiva de una oferta de compra resulta demasiado tentadora. La propuesta pone a prueba la relación de ambas amigas. En Like a Boss actúan Tiffany Haddish, Rose Byrne y Salma Hayek.
We would love $1 million.
But in my experience, business and friendship don't always mix.
You have a brother. In the second battalion.
El drama de la Primera Guerra Mundial, 1917, Globo de Oro, Mejor Drama y Mejor Director, el británico Sam Mendes, obtuvo 9 nominaciones a los premios BAFTA, que serán entregados el 2 de febrero, una semana antes de los Oscar. Alejandro Escalona, Voz de América.
Your brother among them. Good luck.
Amigos, estamos llegando ya al final de este noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260M en Miami. Gracias por acompañarnos. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción con Ido Lidia Darias e Ivette Pacheco, edición y producción Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Que tengan un resto de noche muy feliz, un fin de semana espectacular. Gracias. Buenas noches. Buenos días.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.